Cuando pensamos en un snack que relacionamos con el cine, solo una cosa viene a la mente.
Popcorn, o como le decimos en Argentina, pochoclo, o también palomitas de maíz.
Hoy les presentamos Marlon's Popcorn, listos en solo 2 minutos de microondas.
Los únicos, los mejores, vienen en 5 sabores, dulce, natural, manteca salada, manteca light y queso.
Salvo el sabor queso, el resto son aptos para veganos.
Todos son productos sin TAC y con 0% de grasas trans.
Recuerden, Marlon's Popcorn los encuentran en todos los supermercados de Argentina.
Así que vayan pensando qué película pochoclera es la favorita de ustedes, nos los cuentan en las redes sociales. ¿Y qué película vamos a ver esta noche comiendo pochoclos?
Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones. Con Fer Casals, Valeria Massimino y Pato Paludi.
Hola a todos, esto es Meta Radio y yo soy Fer Casals junto a
Valeria, Karina, Massimino.
Feliz cumpleaños, Valeria.
Gracias, gracias. Bueno, pasó rapidísimo, no lo puedo creer. Un año más, un año menos, siempre preguntamos lo mismo.
¿Querés decir tu edad?
No, no lo voy a decir, pero voy a decir cuándo nací, ¿puedo decirlo?
Y es lo mismo.
Que hagan cuentas.
¿No es un poco una imposición machista que la mujer no pueda decir la edad?
Exacto. Fer la puede decir y todos felices. La mujer tiene que ocultarlo, decir, restame 5 años, ¿no parezco menos? Lo mismo hacemos cuando vemos las películas. Hacemos mucho esos comentarios. ¿Cómo está? ¿Tiene la cara de plástico? Vos especialmente, Fer, ¿eh?
Me hago cargo, pero bueno, pero ahí son celebridades. Son personas que prácticamente no existen.
Claro, les exigimos más. No a la gente real.
Claro.
No son reales. Nací en 1979, bajo el signo de Sagitario.
Muy bien. Esta semana empezó la edición 35ª del Festival de Cine de Mar del Plata, online, como todos los festivales del mundo este año.
Espera, Fer, voy a buscar los popcorn. Pochoclos, ¿qué sabor querés?
Por favor, para mí natural.
Yo quiero manteca dulce. ¿Y vamos a ver alguna de esas películas, Fer, con pochoclos? ¿Le aconsejamos a la gente?
Por ahí te atragantás.
No.
El festival, yo digo, bueno, fue declarado clase A hace algunos años. Un sello que año tras año le va quedando cada vez más grande. Siempre a mí me parece más interesante la programación del Bafisi, por ejemplo. Me parece ese es el gran festival argentino de cine. Con todo y los amiguismos que tiene, que ya sabemos, los nombres que se repiten, especialmente en la competencia nacional, pero bueno.
Sí, no sé, es raro y bueno, encima esta edición online, pero como todo el mundo, no es que solamente en Mar del Plata, pero cómo se adaptó cada festival, ¿no?
Bueno, en ese sentido empezó muy mal, con memes en las redes sociales, la gente quejándose. Gente que estaba genuinamente interesada en ver las películas y se encontró con una serie de requisitos ridículos, obsoletos para ver las películas, ¿no? Tener instalado el Internet Explorer 11. Si nos están escuchando de algún país del primer mundo, bueno, es vergonzoso.
Nosotros, por suerte, no tuvimos ningún tipo de problema. Eso contalo, Fer. Pero es increíble las quejas que recibimos.
Sí, pero inclusive ahora, así está tipificado en la web del festival, ¿no? Internet Explorer 11, cuando ya se llama Edge hace años.
Y si se llama Edge, ¿por qué le ponen Explorer? Yo no sabía de qué estaban hablando realmente.
Y tener como mínimo instalado el Windows 8, que parece una tontería. Nosotros tenemos el Windows 10, pero la mayoría de la gente en Argentina tiene Windows 7. Esto es una encuesta que salió hace el año pasado. Entonces, digo, ni siquiera pensaron en eso, que la mayoría de la gente no está actualizada en Windows. Y digo, deberían tenerlo en cuenta, un festival que está destinado en gran medida a que lo vea el público argentino.
O sea, por Chrome no se puede ver.
Por el navegador web más popular del mundo no puedes ver el Festival de Cine de Mar del Plata.
Siempre hablamos de la gente que está viendo todo lo que se vio. El Festival de Cine Alemán, cero problema, se pudo ver. Tribeca, el de Panamá, un montón que hubo. Y está la obsesión con este y encima hacen las cosas mal.
Sí, lo que pasa es que en general lo que buscan las plataformas, lo que buscaron este año, es hacerle la vida más fácil a la gente para que pueda acceder a las películas. Acá parece que fue todo lo contrario. No sé qué clase de convenio tenían con esa plataforma o con ese tipo de streaming que solamente soportaba ese tipo de navegador web.
Algunos decían para que no las bajen, ¿viste? Y no se vendan, cosas ridículas. Yo no tuve problema con ningún festival del mundo. Esto, lo bueno, sí, es gratis, pero también se agotan las entradas. Se agotan las entradas, Fer, explícame eso.
Sí, supuestamente solamente la pueden ver 10.000 personas o algo así, o 1.000, no, realmente no sé. Pero
bueno, se agotaron las entradas.
Se agotaron en algunas películas, ¿no?
En algunas, sí.
Bueno, la cuestión es que nosotros cumplimos todos estos requisitos ridículos y tercermundistas y pudimos ver algunas películas del festival.
Y yo molé. Ahora Pato va también a hablar porque está muy emocionado, pero lo cargo a él porque está pasado de revoluciones con el tema. Cuando de otros festivales no vio absolutamente nada. Yo le mandaba los links, se podía ver todo. Siempre le mandamos otro saludo a H. Rodríguez, que vio todo, de todos los festivales del mundo, del New York Film Festival, el de Francia, bueno, de Canadá, uno buenísimo. Y nada más nos obsesionamos con este y encima nos cuesta un montón.
Sí.
Bueno, ¿qué vimos, Fer? Rápido, porque tenemos muchas cosas para hablar.
Vimos una película que tenía bastante hype, Sophie Jones, una película estadounidense sobre un adolescente que debe lidiar con la muerte de su madre justo en el momento que está despertando a su sexualidad. Una película que, yo te lo decía cuando la veíamos, donde no pasa nada. Algo que es una característica, si querés, de muchas de las películas que eligen los programadores de Mar del Plata, ¿no?
Sí, a mí no sé, no entiendo el hype. Es bien, bien indie. Por ahí es típica para festival, algo así. Ya el cero carisma de la protagonista me sacó totalmente de la escena. Más allá que no pase nada. O los diálogos, que para mí la gente no habla así. No es Argentina, para los que se ofenden y lloran. Estamos hablando mal de una película yankee.
Sí, sí. Y como decís vos, tiene todos los tropos de las películas indies. La contemplación, el soundtrack punky y con canciones acústicas y un final, bueno, insulso, para decir lo menos.
Se quiere pasar de cool y no es cool, no es clever, y no habla, la gente no habla así, los adolescentes no hablan así, así que palos para esta película yankee, que no sé por qué tiene, no sé, tanto hype, Fer, como decís vos.
Luego vimos una película francesa llamada Teddy, sobre un muchacho lobo. ¿Se acuerdan de Teen Wolf con Michael J. Fox en los 80?
Esa me encantaba, no sé, y hace mil años que no la veo. Después hizo Muchacho Lobo por el Lobo 12, pero no la vi nunca.
Mejor. Bueno, esto es como Teen Wolf, pero en Francia y sin gracia, ¿no? Hay un intento de humor, yo le detecté un breve intento de humor al estilo Napoleón Dinamita, que no le sale para nada. Creo que a los franceses el humor no les sale. A ver si recordamos una comedia francesa buena,
sí,
¿no?
Sí, ¿hay películas hilarantes francesas?
La Jaula de las Locas, la película más homofóbica del mundo. No es graciosa, no sé.
¿Te reís a carcajadas con una película francesa? Pensemos. La Cena de los Tontos, siempre dicen esa.
La Cena de los Tontos, buah, no sé. Realmente no.
¿Te descostillás? ¿Alguna vez te descostillás con una película...? No sé, tampoco...
Los italianos también tienen un problemita con el humor, ¿eh?
O sea, argentina sí, norteamericana. Yo una vez me reí muchísimo con una que te voy a decir que, bueno, está bien, será un guilty pleasure, pero reía carcajadas en el cine con Los Rompebodas. ¿Cómo le habían... el título?
Wedding Crasher.
Sí, no sé por qué. Esa me parece cada fotograma para cagarse de risa. ¿Soy poco exigente?
Bueno, y los
¿no
que...
soy snob?
los que escuchan este programa saben que a mí, yo soy fanático de Nacho Libre, también es un guilty pleasure.
Ah, no, te voy a decir una que sí, también me reí mucho, no lo podía creer yo riéndome en el cine, de Muerte en un funeral. Todos la deben recordar, inglesa, cuando el enano está dentro del ataúd, dije, chau, yo estaba a los gritos. Y bueno, me gustó, pero acá no me reí en nada. Igual no tiene sentido que hayan querido mezclar humor con terror de esta manera.
La típica comedia de horror que, bueno, no funciona ni como comedia ni como película de terror. Después vimos una película mexicana llamada Selva Trágica, ambientada en los años 20. Una mujer que queda a merced de un grupo de hombres que fabrican chicle con la savia de los árboles en la selva.
A mí me recordó un toque otra vez, recordándonos otra clase de películas, Pecados de Guerra, creo que te lo comenté, Fer, porque la situación así de una selva y que había como, bueno, el abuso, la violación a una mujer.
Sí, sí, en un momento uno dice, bueno,
ya está.
¿Cuál de todos estos hombres la va a violar? Y efectivamente sucede. Intenta con mucho esfuerzo ser un alegato feminista y termina siendo una historia que es casi una alegoría donde se adivina muy fácilmente el final. Casi te diría, faltando 40 minutos, adivinás el final de la película.
Sí, sí. Está bien filmada, actuada, no sé.
Tiene un ritmo que a mí me pareció que no daba con lo que quería contar. Y la cuarta película que vimos es argentina, se llama Mamá, Mamá, Mamá. Es la historia de una niña y sus primas y cómo ella está lidiando con el duelo por la muerte de su hermanita que murió ahogada.
Buen silencio acá, ¿no? Yo, que la gente nos perdone. No sé quién nos tiene que perdonar, las redes sociales.
Sí. No hay mal
intención. Me emocioné. La película del año.
Realmente.
Yo no entiendo nada, no es que estoy... Tengo sentimientos, yo no entiendo nada, perdónenme. Tantas cosas para decir. Primero que si pones a tantos niños actuando, actúan todos para el culo, ya también te desconectás. Lo robótica de la pobre nena, que parece que el director le decía, tirate la cama, mirá al techo. Y hacía esa acción. Caminá tres pasos y mirá por la ventana. Y hacía esa acción sin sentir absolutamente nada. Todo robotizado. Diálogos antinaturales completamente. ¿Quién habla así? Los niños no hablan así, las tías no hablan así, las madres no hablan así. Yo no sé, me sentí que, no sé, sapo de otro pozo. ¿Qué es esto, Fer? Perdón a los que la amaron y lloraron a lágrimas y dicen que le den todo y lloran, perdón.
A mí, sí, a mí me pareció algo similar. Además, me molestó mucho la cámara, me molestó cómo está filmada la película con planos muy cerrados, secuencias que no cuentan, que no narran, son sketches, por momentos parece un videoclip de una bandita de esas alternativas.
Esforzándose por llegar a los 60 minutos, esto fue un premio, ¿no? Del Inca.
Hay 6 minutos de títulos, la directora tiene 23 años.
Está bien, hace, la aplaudimos, que haga, que no sé, ganó, ¿qué
todo,
apellido
a
tiene?
Ver, sí, Pichón Rivieri, no sé si tendrá algo que ver con el famoso psicólogo, pero Orson Welles tenía 25 cuando dirigió Citizen Kane, ¿no? Tampoco digamos todo. Pero, y sí, cuando la película empieza, se muestra con mucho orgullo que ganó el premio a guión de ópera prima del Inca, que el premio es precisamente que el Inca te financia la película.
Sí.
Es el típico guión que puede ganar un premio del Inca. Son las películas que decide el Inca hacer, este tipo de películas, que a nosotros no nos gusta, obviamente. Alguna gente inclusive la comparaba con Vírgenes Suicida de Sofía Coppola, porque bueno, también dirigida por una mujer joven. Vean si no vieron Vírgenes Suicidas y van a entender la diferencia entre un film que tiene cosas para decir y puede decirlas de manera poética y cinematográfica y esto que son retazos. Y realmente la película luce como un work in progress. No parece una película terminada.
Dijo la directora, fue una experiencia increíble ver mi película en San Sebastián con el idioma original.
Sin duda, esta película es para todos los festivales posibles. Le va a ir muy bien en todos los festivales, pero bueno.
Tal vez fue nosotros, bueno, que no conectamos con esta historia. Lo que dijiste, la Virgen de Suicida, me choquea bastante. Sofía Coppola también era muy jovencita cuando empezó a filmar, pero no sé, estoy un poco desconcertada. Pero probablemente se le abran muchas puertas a esta mujer joven. La felicitamos.
Y también vimos algunos cortos que vale la pena mencionar. Vimos un corto brasileño que se llama Vitoria. Una viñeta sobre una trabajadora en una fábrica que organiza una huelga. Es un panfletito muy bien filmado y nada más.
Sí, hay un mensajito allí. Es una linda investigación, quisieron tener acceso. También toca un poco el tema de los abusos dentro del trabajo. Pero al final, ¿no? Me gusta nada más cuando ella le pregunta al médico, ¿usted cuánto gana? Mostrar un poco las diferencias de los sueldos, ¿no?
Sí. Otro corto fue Leaf, una película animada de la República Checa, donde un marinero melancólico viaja a través de un aroma especial. Muy lindo.
Lindo. Yo me imaginé abrir un cuento de papel y estaba ese marinero para chicos. Muy poético.
Y hay un lindo juego que hace con las proporciones, sí, que me pareció bastante original. Y por último, un corto que realmente me gustó mucho, argentino, se llama Las Credenciales.
¡Wow! Te gustó mucho argentino porque después nos dicen de todo. Nos gustó este corto, muy bien.
Cuando nos gusta, y cuando no nos gusta, no es mala intención o mala leche.
No, pero como van a decir eso.
No. Se trata de un hombre que viaja desde Buenos Aires a Berlín y no vale la pena contar qué pasa. Dura 20 minutos porque hay un juego muy, muy Christopher Nolan con el tiempo que me pareció original, clever.
Justo iba a decir eso. Meta le da el sello clever. Vamos a dar un... Nosotros ya está, se inventó ahora. Es un sello clever. Este tiene el sello clever. Lo felicitamos.
Y eso es todo lo que vimos por ahora. El festival sigue y bueno, seguiremos reportando a medida que veamos alguna otra película que esperemos levante un poco el nivel. Y ahora Vale nos trae una película muy interesante.
Así es, se llama Marioneta, de Holanda. Represión también le pusieron, ¿eh?
Sí, en algunos mercados se encuentra como Repression, digo por si la buscan.
Creo que me quedo con Marionette, pero los dos títulos son muy buenos.
Lo que pasa es que hay una película coreana que se llama Marionette y por eso decidieron...
Pero más allá de eso, ¿no están los dos títulos buenos para esta película?
Me quedo con Marionette.
De Holanda, igual está hablada en inglés. 107 minutos. ¿Qué te los devorás? Dirección Elbert Van Strijn, que también hace el guión junto a Ben Hopkins. Hay que mencionarlos a los guionistas.
Aunque los desconocemos por completo.
Pero hay que mencionar, cuando yo a veces me desespero más en el guión, y lo menciono ya que saben que estudié guión, cuando está tan buena la historia. ¿De qué trata? Es la historia de una terapeuta que comienza a perder el contacto con la realidad cuando uno de sus pacientes, un niño de 10 años, le asegura que puede controlar su futuro y el futuro de la humanidad. Fue basado en un cortometraje, curiosidad. Al toque, cuando dice eso, yo me fui a Los Simpsons. Qué fuerte.
Siempre hay una referencia a Los Simpsons, ¿viste?
Que dijeron que iba a ganar Trump y todas las predicciones de Los Simpsons. Porque hay un capítulo de Halloween donde Bart tiene poderes y si no se hace la voluntad de Bart, te pasa algo terrible. Y Bart solamente quería el amor de su padre. También hay otra película maravillosa, creo que es un cuento asombroso, no me acuerdo muy bien, pero exactamente esto mismo, un niño con poderes que si no se hace la voluntad, él te hace algo, de lo peor. Es un loop, es vivir en un infierno. Y también ese niño solo quería amor. O sea, cuando estoy viendo eso me remito directamente a esas dos películas, Los Simpsons y esto. Pero bueno, volviendo a la película, porque les va a pasar lo mismo, por eso se los digo. Este niño perturbadísimo, que perdió a los padres, parece que realmente controla todo, ¿no, Fer? Y es creepy, es rarísimo, qué buen cast. Todos, absolutamente todos. Acá sí hay un buen cast de niños.
Sí, están todos muy bien. Y en la superficie parece una historia más de niño con poderes, sí, o niño diabólico, ¿no? The Omen, las clásicas películas, La Profecía, que ya vimos. Pero el guión se termina haciendo preguntas bastante profundas,
sí,
acerca de la existencia, del lugar del ser humano y la realidad. O sea, va por caminos complejos dentro de lo que es un thriller.
Sí, sí. A mí me extraña, más allá de cómo es el final, que no lo van a poder creer, no vamos a spoilear nada, filosofan mucho. Ella, psiquiatra, se sigue burlando mucho de los que creen en Dios. Hay un muy lindo debate para ver cómo insulta más o menos a los que creen fervientemente. Pero después ella también se empieza a obsesionar con este niño. ¿Qué es lo que está realmente pasando? Y en una parte que, bueno, lo anoté porque me encantó lo que dice, cuando está debatiendo sobre Dios, sobre la vida, dice: pensar nos enferma. Es la raíz de todos los problemas. Me pareció maravilloso. Algo tan simple me pareció maravilloso. Ya no sobreanalizar algo. Tan solo pensar nos enferma. Ferno me mira extrañado. No sabe qué decir.
Como siempre.
Mirá lo que dice la psiquiatra. No sé, me quedé con eso que parece, qué boludez, Valeria, eso te llama la atención. Sí, pero por algo lo dicen, por algo lo noté. Gente de ciencia se sigue. En un momento Fer es un poco Debs. Hay también un poco de Debs.
Sí, toca mucho, toca mucho. De hecho, bueno, vos nombraste a Los Simpson, a ese cuento asombroso. The Omen, obviamente, por esto del niño diabólico.
De unos 7 años.
Claro. Y yo recordé una película del 78 con Richard Burton que se llama El toque de Medusa. Que es precisamente eso. Es lo que tiene este pibe, de alguna manera. En ese caso era un hombre. Que es ese toque que le permite hacer su voluntad.
Bueno, vamos viendo a la psiquiatra. ¿Cómo entra en ese juego? ¿Es un juego? ¿Cómo entra? Porque ¿podemos manipular a un psiquiatra? ¿Un niño puede manipular a un psiquiatra que se cree Dios?
¿El niño o el psiquiatra se cree Dios?
El psiquiatra. Y después el niño.
Porque este niño también se cree Dios.
Después lo que no vamos a hablar del final, igual no lo van a adivinar por nada del universo, lo van a adivinar.
No, sí, el plot twist del tercer acto funciona de manera perfecta y creo que eleva un poquito lo que hubiese sido una historia convencional.
Yo no sé si no la voy a poner en el top 10, muy fuerte lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que yo digo que cuando ustedes se enteren de este final, les va a recordar algo. Entonces yo me pregunto, si una vez se hizo algo así, ¿nunca más se puede volver a hacer?
Y en parte te diría que no.
Porque es tan impresionante. Por momentos quería, no puede ser eso. Y dije, no, esto es maravilloso. Por eso cité al guionista, que también dirige. Esto, lo que hizo, es maravilloso. Y también se puede leer de otras maneras, ¿no? Que nosotros somos la marioneta de alguien, por supuesto.
Sí, sí.
Por supuesto.
La cuestión de Dios está muy presente.
Somos una maldita marioneta. O de Dios o de otras cosas. O del trabajo. Empiezo y nos cortamos todas las venas. De un montón de cosas somos esclavos y marionetas. Esto digo en el día de mi cumpleaños. Fucking marionette.
Otra cosa que me gustó es que la película, siendo un thriller, no deja de ser un slow burn.
Bueno, otra vez, Fer, despacio, está toda tu audiencia, 5.000, 6.000 personas que nos escuchan por programa. Repetilo.
Quiero decir que va lento, que es que.
No, decí lo que dijiste, Fer.
Slow burn. Quiero decir que la historia se va quemando lento, va llegando a su clímax de manera lenta, no es rimbombante. ¿Sabes por qué creo que hace eso? Porque el director sabe que tiene un guión sólido, es como que sabe hacia dónde va.
Ya está, Fer, ya lo amo a este director, lo voy a seguir.
Sabe cómo llegar allí y se nota el pulso en la dirección. Realmente cuando uno ve solidez en una película, tenés que marcarlo, porque es así. Aunque sea un thriller que no le va a cambiar la vida a nadie.
a medida que hablamos me enamoro más. No, todo bien, para volver a verla y ya sabiendo lo que va a pasar, no, increíble, grandes actuaciones de todos, pero acá el protagonista es el guión, y sí, la dirección, por supuesto, pero hay un guión que pesa. No creo que nadie se excepcione, sí. Esto no lo van a ver en ningún lado, por eso tiene muy pocas críticas. Vi 2 críticas nada más, en otro medio 3, pero todo muy así extraño, suele pasar con esta clase de películas.
Predigo que va a haber gente que va a decir, che, no era para tanto Marionette.
Por supuesto, ¿sabes que leí en una de esas 2 críticas que había muy poco? La compararon con Vértigo, de Hitchcock.
Epa, bueno, tampoco era pavada, ¿no? tampoco pero nos volvamos locos.
No está mal, ¿eh? Me pareció un poco mucho, pero no está mal la lectura esa. Te descoloca este thriller, bien filmado, bien actuado, guión protagonista total. Anoten frases que van tirando. Súper recomendable, de Holanda.
¿Y la vas a calificar fuerte?
La voy a calificar con un 9.5. Wow.
Bueno, para mí es un 7.5.
Hablaste maravillas, pero te querés hacer el malo por el slow burn.
No. Me parece que está muy bien para hacer lo que es.
No, yo la magnifico porque no se ven estos guiones hoy en día.
Y ahora es el turno de Pato, que está en el living de su casa, pero con una bolsa de arena, una reposera, imaginando que está en Mar del Plata viendo las películas de su festival favorito.
Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi, en mi casa, viendo cine. Ustedes saben que, bueno, llegó el momento del año que yo siempre disfruto mucho, que es el Festival de Cine de Mar del Plata. Obviamente siempre lo disfruto más porque estoy allá, es mi época de vacaciones del año y mis vacaciones son mirando cine ahí. Este año es especial, ya sabemos por qué, porque estamos encerrados, confinados, con distanciamiento obligatorio, y bueno, el festival por suerte se realizó, pero es online, eso ya lo sabemos todos. A través de www.mardelplatafilmfest.com pueden entrar, pueden adquirir las entradas. Hay algunos requisitos técnicos que, bueno, obviamente para la Argentina parecen demasiados. Tener Windows 10, creo que ni en la Casa Rosada hay Windows 10, en los ministerios de la Argentina no hay Windows 10. Claramente no se pensó en eso, que estamos en un país con un atraso tecnológico de, no sé, al menos un lustro. Salvo que seas, no sé, diseñador gráfico o que trabajes en la NASA, nadie en la Argentina tiene Windows 10. Y por eso muchos se han quedado afuera del festival. A mí me hubiese pasado lo mismo. Obviamente estoy acreditado por prensa y tenemos una sala virtual donde ver todas las pelis con los mismos, van apareciendo igual que para la gente, en ese sentido no hay privilegios y en esa videoteca podemos acceder. Bueno, y estuve viendo varias películas, no tantas como si estuviese allá. Yo les voy a recomendar 3 películas que vi, una que me llamaba muchísimo la atención porque por primera vez, al menos desde que yo cubro el festival, se podía ver una película de Sion Sono en competencia internacional, lo cual era un gran evento. Sion Sono es un director japonés que al menos yo lo conozco por su cine ultra violento. Todos los años hay algo de Sion Sono para ver en Mar del Plata y este año llegó con una propuesta totalmente distinta que se llama Red Post on Esther Street, o sea, el buzón rojo en la calle Esther. Bueno, ¿cómo es una película de Sion Sono sin violencia? Definitivamente este no es el estilo de cine que él viene haciendo, al menos en esta última década. Acá va a hablar de la preproducción de una película. El protagonista es un director, que es Kobayashi, que llega a un pueblo a querer filmar una peli y él quiere hacerlo de una forma muy independiente, entonces lanza un casting abierto para toda gente del pueblo. No tienen que ser necesariamente actores profesionales. Bueno, esa es la premisa inicial y de ahí parte todo. ¿Qué hace Sion Sono? Crear un un collage casi infinito, porque son muchísimos los personajes que aparecen en la película. Bueno, una película que dura 2 horas y media, que no creo que sea tan acertada la duración, porque siento que no suceden cosas tan fascinantes para que la acción se extienda por tanto tiempo. Pero bueno, es atractivo ver cómo Sion Sono se propone armar una película con tantos personajes, que quizás no hay actores principales, pero es una galería interminable de protagonistas que van apareciendo en la historia por capítulos. Después, en algunos ahonda un poco más, en otros un poco menos. La peli termina siendo, obviamente, una carta cínica de amor al cine. Y obviamente habla de eso, de los actores, de la gente que sueña con participar en el cine y todo lo que trae aparejada esas ganas de ser estrellas, ¿no? Como que va a explorar eso, los egos de los creadores, pero también los egos de las personas que quieren aparecer en una película, cueste lo que cueste. Así que, ojo con esa peli. Solo se la recomendaría a los que sigan al director y, bueno, quieren ver lo nuevo que hizo. Al que no conoce a Sion Sono, me parece que arrancar por Red Post es un error. Otra película que vi de la competencia argentina es Un cuerpo estalló en mil pedazos, de Martín Sapia. Una propuesta súper distinta, ¿no? La tarea tan rara de hacer un documental sobre un artista, un performer, de quien prácticamente no hay registros. Entonces, a partir de algunas notas, de algunas postales que este personaje envió cuando estuvo en Europa, donde, bueno, hacía sus espectáculos, hay una voz en off, un relato en off que va contando todo lo que se sabe de este tipo, que es Jorge Bonino. Obviamente un personaje muy rico, muy extravagante, muy exótico, pero creo que siempre queda flotando, y eso es lo que me gustó del documental, que me pareció muy original. Es, bueno, quizás ahora internet borra un poco eso, pero porque uno puede salir a investigar un poco más. Pero esta película en otro momento hubiese sido, bueno, ¿este tipo existió? ¿Esto es real? ¿Es un mito? ¿Está inventado? Y al mismo tiempo uno puede decir, bueno, sí, Jorge Bonino existió. Pero, ¿cómo podemos probar que todo lo que se dice de él, que eso es como creo el elemento que hace que el documental sea más atractivo? Toda voz en off arranca con dicen que. Como que no hay nada comprobable. Todo es un relato de estas andanzas de Bonino. Y bueno, Bonino se pudo haber inventado una vida fascinante, pero de la cual no hay pruebas, ¿no? Es una película que dura 1 hora y media. Quizás sea un poco largo, porque ya les digo, este dispositivo de una voz en off relatando sobre imágenes de una postal se puede hacer un poco denso, pero creo que es tan rico lo que se narra y es tan interesante escuchar las supuestas anécdotas de Bonino, que uno sigue enganchado a ese relato. Y por último, lo que hasta ahora es la mejor película del festival, y creo que va a ser la mejor película del festival, igual siempre Mar del Plata me regala 3 o 4 joyas que quedan en mi mente por años. Este año hasta ahora vi una, que es Come True, una película oscura y alucinante. Creo que la palabra nunca estuvo, no es un adjetivo que adorna, no, alucinante de verdad, que crea atmósferas visuales inmersivas que obviamente van a sumergir al espectador en las pesadillas que relata la historia. La historia tiene toda una trama que va a involucrar un estudio sobre el sueño de las personas, unos científicos monitoreando a unas personas durmiendo y qué es lo que sucede durante los sueños, y ahí es donde viene el elemento más de terror, que esos sueños a veces son pesadillas. Los dispositivos visuales que usa Anthony Scott Burns para meterte en ese mundo son alucinantes, alucinantes. Aparte, bueno, hay toda una estética de película de los años 80. Tiene elementos de Donnie Darko, eso lo escuché por ahí decir y estoy de acuerdo. Obviamente también para mí tiene cosas del mundo de Cronenberg. Es una película canadiense, así que todo lo que esté vinculado a Canadá puede vincularse a Cronenberg. Hasta aquí, chickens. Ojalá que no los haya aburrido con todo esto. Confío siempre que Fer Casals saca lo peor y deja lo mejor. Y bueno, me encomiendo a él. Hasta la próxima, chickens.
Bueno, Pato feliz, como siempre, extasiado, siempre extasiado, Pato.
Pato, el rey del hype, de la hipérbole.
La hipérbole.
Campeón mundial de la hipérbole, Pato Paludi.
Ojalá vea también otras películas de otros festivales que, como él ama el cine, también lo va a apreciar.
Y alguna de las películas, de las mejores películas del año que él todavía no vio, como por ejemplo Possessor.
La está dejando para. La va a poner en el top 10, Possessor, acordate.
The Assistant, bueno, varias de las que ya hablamos en este programa.
Ya tenés tu top 10, Fer, más o menos, ¿no? ¿Se va formando?
Justamente sí, llegué a 10. Llegué a 10 en lo que va del año y bueno, faltaría Mank, que seguramente se va a colar.
Siempre hacemos eso y un par de menciones que nos permitimos, algunas menciones que vale la pena destacar
lo que
también
está,
en series.
Claro, y lo que está muy peleado es la peor del año porque hay para elegir.
Sí, yo también. Estoy muy enojada con dos, pero sí, no, hay un montón. Ahora, Fer, ¿vos qué viste?
Yo vi Netflix, vi Carmel, ¿quién mató a María Marta?, que durante más de una semana estuvo número uno en Argentina. Es una miniserie de True Crime, un formato que estamos muy acostumbrados a ver en producciones estadounidenses, no nacionales. Y lo primero que hay que decir es que esta producción nacional está a la altura de aquellas de Estados Unidos.
Nuestro aplauso y reconocimiento a todo el equipo de Carmel, espero que le llegue.
Sí, no así a la familia Belsunce.
No, a ellos no le mandamos nada.
Son 4 episodios que funcionan muy bien separando la historia de este crimen de manera muy ordenada y sin necesidad de amarillismos o de imágenes sensibles, como dicen los noticieros. De hecho, hay reenactment, que es algo que a mí no me gusta en los documentales, pero que está tan bien hecho en este documental, en esta miniserie, que hay que destacarlo porque es un glimpse de lo que ocurrió. Realmente nunca está lo truculento, lo que uno pensaría que cualquier otro documentalista caería ante esa tentación, ¿no? De mostrar más para shockear a la audiencia.
La verdad que está tan bien estructurado que también te lo devoras. ¿Querés seguir viendo más? Yo no soy de desesperarme por un documental. Ah, quiero ver el segundo episodio. Quería terminarlo, no sé, en 2 días. Y dije, bueno, uno por día, tranqui. De tan bien estructurado, las voces de todos. Y que, bueno, acá entra lo que siente uno. Cuando te da por ahí asco todo, esto es personal, sentís que todos mienten. Son los típicos sentimientos que vas pasando, nada te cierra. Y lo muestran tan bien con los protagonistas, todos. Sí. 20 años después, ¿es esto, Fer, más o menos? Revolver todo lo que pasó, la imagen de archivo, están los periodistas de antes y que están ahora en la actualidad, los errores que cometieron los fiscales, fueron errores garrafales.
Sí, para los que nos están escuchando de afuera, tal vez no están familiarizados con este caso, que realmente todo argentino conoce, porque durante muchos años, te diría, no se habló de otra cosa a nivel policial. Este fue un crimen que se llevó a cabo en un barrio cerrado, lo cual hace todo más intrigante. De hecho, uno de los testimonios que aparecen en el documental es de la autora, Claudia Piñeiro, que dice que resulta tan atractivo porque es la estructura clásica de la novela policial.
Sí, sí, ¿no? Totalmente lo,
que
lo
es el
resume
crimen,
muy
claro,
bien.
El crimen que se realiza en una habitación cerrada y que, por ende, todos los habitantes son sospechosos. Que bueno, fue lo que pasó en esta familia. Una familia que, digámoslo, son nefastos.
Sí, ya el ambiente country, vivir en una burbuja, en un pedo, el protagonista carrascosa de todo esto, que fue el condenado.
Sí, frío como una heladera.
Diciendo que él hacía mucha plata. Ya decía todo cosas raras, que nadie se enteraba de la plata. Eso ya era medio controversial, sus dichos.
Sí, sí, sí. Da a entender que él hizo la plata de manera casi ilegal. Pero, y eso queda como algo gracioso. O sea, se sí, vanagloria. Sí, se ría, ¿no?
Y que en la cárcel todos le decían, pero vos no pudiste haber sido, si todos te vienen a visitar. Se investigó realmente bien. Uno empieza después a meterse en la historia, porque de cómo está filmada no podemos decir más que buenas cosas. Todo bien estructurado, las imágenes, el pequeño reenactment, todo bien.
El primer episodio ya te cuenta, hace algo muy inteligente, que es te cuenta la teoría de la familia. Y prácticamente llegando hacia el final de ese primer episodio, uno dice, bueno, tiene sentido esto. Tiene sentido que haya sido así.
Les crees, claro.
Y obviamente va a estallar en el segundo, porque van a desarrollar todo lo que son las sospechas. El segundo episodio, el tercero ya es sobre el primer juicio oral y el cuarto, bueno, ya es sobre la actualidad de todos estos personajes, estos nombres que se convirtieron en famosos en nuestro país. El fiscal Diego Molina Pico.
Controversial su error al principio, muy fuerte eso, pero también nos gusta mucho escucharlo hablar. Y ese, le crees, ese, ¿no?
Sí, realmente habla con mucha... Sí, habla con mucha lentitud, pero a la vez claridad.
Sí, sí.
Está, bueno, el matrimonio de Irene y John Hurting. Que era...
Los apellidos, chicos. Sí.
Bueno, y Horacio García Belsunce, el periodista, que es... ¿Cómo viste cuando dicen, a este no le compraría un auto? Bueno, es así. También Pablo Dugan, el periodista.
Me encanta Dugan, ¿eh?
Sí, está muy claro también en sus conceptos. Y eso hace, bueno... que sea todo muy entretenido. Para mí un highlight de la miniserie es el careo entre Inés Ongay y Pichi Taylor.
¡Ay, Pichi! Pero Pichi, vos me decías, Pichi, que no había que avisar. Pichi, vos me dijiste que no había que avisar, Pichi. ¡Ay, no, es increíble!
Cosa de loca.
Hay que hacer una obra de teatro. Yo soy la Pichi, no sé, hay que hacerlo.
Valeria, olvídate que van a hacer la película.
No, sí, todo, obra de teatro, película, para muchísimo un podcast
van a hacer ellos. Van a hacer la película y yo creo que el rol de Pichi Taylor... debe ser el más codiciado.
Palabras claves, pituto,
sí.
Medium, llaman una medium.
Para los que nos escuchan de afuera, básicamente la familia encontró una bala y la tiró por el inodoro.
No saben por qué, fue un acto reflejo.
Y luego dijeron que era un pituto, que sería como un sostén de una biblioteca, acá en Argentina. Es un nombre que se aplica a varias cosas.
Y después no, tuvo un accidente y después tenía seis balas en el cráneo, ¿viste? Por eso el caso es, no lo podés creer, la Argentina estuvo paralizada. En todas partes del mundo los juicios son tan largos, eso no lo sé. Todo es largo y después igual hubo una pena no tan larga. No, y se sigue investigando.
Lo peor del caso es eso, claro, que todavía no terminó. Ahora se está investigando la pista de... el otro de los sospechosos, que era un vecino, y eso va a llegar a juicio también. Bueno, interminable.
No tiene sentido nada.
Me gustó ver en los títulos que figura una persona, que es Vanessa Ragone, una famosa productora de aquí de películas de Argentina, que figura como showrunner, ¿no? Ya el concepto de showrunner ya se está aplicando en este tipo de producciones. Me parece que se empezó a entender acá en Argentina la importancia de un showrunner, y directamente ya se lo ponen en el título. Y mencionemos también al director, que se llama Alejandro Hartmann, y porque hizo un gran trabajo.
La verdad que sí. Y también, si era en estos tiempos, como decíamos hace unos minutos, si iba a hablar también de un femicidio, ya iba, eso iba a pesar también.
Sí, eso se dice en el documental, sí. Y es impactante porque es así. Hace 20 años no se hablaba de esto.
No. Y muestran, crimen pasional.
Claro, muestran cómo los noticieros y los periódicos lo tipificaban como eso, como un crimen pasional.
Después, también que los medios influyen en los jueces. Eso es fuerte que se diga, ¿no?
Y eso pasa en todos lados.
Los medios influyen en la decisión que tienen que tomar un juez. Pero bueno, nos encantó porque está tan bien filmado... también editado, está todo cierra en el documental, aunque la historia no le cierra a nadie.
No, además te la regalo que te traigan ese proyecto y te digan, vamos a hacer un documental sobre este caso. Porque no es cualquier caso, es un caso muy complejo, muy largo, con muchos testimonios, muchísimos, con muchas aristas, con más vueltas de tuerca que una película de Shyamalan, o sea...
No, y están todos hablaron, creo que no quedó nadie. Todos tienen su voz para seguir defendiéndose o no.
Igualmente, por lo que escuché como repercusión del documental, la familia no está contenta, la familia Belsunce obviamente no está contenta con el documental.
La familia Belsunce estuvo ahí dando sus testimonios, Fer.
Pero cuando vieron el resultado final, no les gustó.
Lo que pasa es que a la gente está... Recordando este caso, siente rechazo hacia ellos, pero siempre se sintió rechazo hacia ellos.
Más allá del rechazo, que eso puede ser un prejuicio que estaría mal, a mí me parece que hay muchos indicios que los incriminan. Entonces, no es una cuestión de que nos caen mal porque tienen plata.
No,
caen mal porque cubrieron un crimen.
Claro, por ese tema, pero mirá si no fue... Pues, no, ya está. No tienen... Véanlo, saquen sus conclusiones. Terrible, terrible.
Y ahora las críticas express siguen con dos películas. Una que va directamente de la mano de Carmel. Se trata de, también en Netflix, American Murder, The Family Next Door. Otro true crime. En este caso no es una miniserie, es una película de 90 minutos que cuenta de manera muy original a través de videos de Facebook, grabaciones de la policía, material de cámaras de seguridad, mensajes de audio, el femicidio y filicidio de la familia Watts.
Tremendo, ahora sí, piel de gallina total. Cuando hay niños pequeños, todo se torna más oscuro. No puedes creer el desenlace que, como dijo un juez, ¿por qué no se divorciaban y listo? Tan simple como eso, ¿no? No quiero decir, decimos cómo le pusieron acá en Argentina.
Ah, el título en Argentina, sí. Sí. Decilo.
Padre homicida.
Bueno.
O sea, ya está.
En realidad le pusieron así Netflix Latinoamérica, ¿no?
Bueno, sí. ¿Por qué le ponen padre homicida? ¿Para que sepamos que era el padre?
Sí.
Tremendo la manera en que sucede todo. Lo loco de este documental, lo fascinante, es que todo es con material de archivo de Facebook, historias de Facebook, fotos, mensajes, audios, cámaras de los policías.
Sí, sí, no hay cabezas parlantes, no hay voz en off. Está todo construido narrativamente con esas imágenes, con las imágenes verdaderas de todo lo que pasaba.
La familia perfecta, las redes sociales que muestran, somos todos felices. ¿Qué hay detrás de eso? Porque realmente no lo podés creer. Y decís, ¿por qué este desenlace totalmente abrupto, oscuro, que te revuelve las entrañas? Tan extremo, tan psicópata.
E inclusive te digo algo, el documental te muestra también la descomposición de esa familia a medida que uno ve esas historias de Facebook, esa manera de oversharing, ¿no? Esta cuestión de compartir todo lo que haces todo el tiempo.
Porque es una familia que no es que, justo es un actor. Una familia común y corriente que tiene que estar mostrando constantemente a cómo supuestamente se aman, qué bellos son los niños, qué vestido hermoso me compré, qué cartera de marca.
Eso es lo que yo saqué del documental en un punto, ¿no? Que cuanto más se muestra lo que se muestra, más lejano está de la realidad.
No sé, esta nueva realidad un poco enferma, ya hace años que se habla de lo de las redes sociales, pero cuando analicen el caso, más allá de que lo que compartía no era real, aunque vos estás viendo a un padre cariñoso, pero...
Por eso.
No se puede creer. No es igual que se prende una cámara y todos fingimos.
Y sí, en un punto, sí. A mí te digo algo, este tipo de documentales, true crime, me dejan mal, me afectan.
Sí, sí.
Trato de evitarlos realmente. Si caen en el rabbit hole, que son los documentales true crime que abundan en Netflix, prepárense. Porque hay uno peor que el otro en el sentido de lo truculentos que son.
Se la recomiendo a mi madre y me dijo que no le afectó para nada, que es un caso normal, que aquí, bueno. Sí, que aquí en Argentina es mucho peor y nadie hace nada. Así que a mi madre, que no le afectó para nada, yo en shock. Es súper normal, no sé por qué hablan tanto de esto, así no, que no sé. Acá siempre es peor, no sé. Mi mamá parece que está acostumbrada a historias peores de lo que se ve este documental.
A mí realmente estas historias me quitan fe en la humanidad. Realmente por eso digo que no, a mí por lo menos no me conviene verlas seguido.
No, igual está muy bueno. A mí me fascina, pero
obvio, existe ese morbo, que yo también lo tengo.
No sé si morbo. Igual el documental no te muestra algunas cosas, pero...
No, es que no lo puede mostrar, porque es tan salvaje lo que pasa que sería imposible mostrarlo. Ya con esto fueron todos a verla.
También hay una gran ignorancia en algunas personas. Cuando mostrás que ella, se muestran que ella está mandando mensajes con una amiga, todo se basa en sexo. El marido la quiere solamente por sexo. Eso me pareció como muy de adolescente. La conversación que tiene ella con una amiga es de adolescente.
Sí, era una mujer de casi 40 años.
Más de 40, por ahí. Entonces, esas charlas tan tontas tenía. ¿Cómo la policía? ¿Cómo lo indagaban? Sabemos que estás mintiendo. ¿Viste? Terrible.
Sí, está el interrogatorio y básicamente hay dos policías que lo hacen confesar. En un periodo de tiempo de 6 horas lo hacen confesar el crimen y es realmente impresionante.
Primero, y cuando va el padre y él le susurra lo que hizo y lo están filmando, bueno...
Bueno, ahí ya estaba...
Yo no lo puedo creer, chicos. No, tienen que verla, totalmente verla.
Y deprimirse por el resto del día.
No sé. Estoy erizada completamente. Pasemos a otra, fue rápido.
Y la última película de la cual vamos a hablar en este programa es Escape from Pretoria.
Excelente, a mí me encantó, me divirtió mucho.
Dirigida por Francis Annan y protagonizada por Daniel Radcliffe, que ya basta de decirle Harry Potter.
Basta.
Ya tiene nombre propio, ¿no?
Es como Elijah Wood, son iguales, va por ese camino, haciendo cosas B, cosas raras.
Es la historia real de dos militantes sudafricanos, blancos, no es un dato menor, que escaparon de la cárcel de Pretoria en precisamente Sudáfrica. Y bueno... Todo preso es político, decían los redondos. Estos realmente eran presos políticos, porque bueno, se daba todo esto en el contexto del apartheid, ¿no? En Sudáfrica.
¿Te acordás, Fer, que en Tribeca Film Festival vimos un documental animado sobre este tema?
Sí, uno de los juicios a uno de los colaboradores de Mandela, que bueno, fue histórico por lo injusto que fue ese juicio. Alguien hizo una animación en 3D.
Impresionante. Vos te ponías los anteojos y estabas, estoy otra vez erizada, estabas dentro del juicio y estaba todo, era hecho con lápiz, no me acuerdo.
Sí,
no,
era como un carbón, respeto. Como carbonilla. Y el audio era el audio original del juicio, porque ese juicio no fue filmado. Entonces a este animador lo que se le ocurrió es hacer esta animación precisamente para darle una imagen a un juicio que no la tenía.
Bueno, esa maravilla vimos en Tribeca, que habíamos hecho una nota con los francesitos divinos directores.
La pueden ver en YouTube.
Sí, en YouTube, Revista Meta, ahí ven la nota. Bueno, entonces, esto fue real, otra vez las entrañas se te queman. ¿Cómo ellos escapan, como dice su título, como Alcatraz? ¿Qué tan creativos son?
Impresionante. Lo que hacen es una locura.
Yo no lo puedo creer. Entonces se lo merecen.
Igual, obviamente no es un spoiler porque la película se llama así. Escapan. O sea...
Pero ¿cómo escapan? Dije sí. Alcatraz. Pero esto es increíble. Lo que hacen no pudo ser real. Decís, entonces esto te... Amás a esa gente que pudo escapar y de esa manera. ¿Cómo se lo merecen?
Sí, todo. El poder de supervivencia que puede lograr el ser humano en una situación tan extrema como esa. Y la creatividad, ¿no? La creatividad...
Como decía Einstein, la creatividad es todo. La super recomendamos. Qué bien está Sí. No, Harry Potter no, Daniel. Qué bien está, decilo.
Y a mí, sí, está muy bien, como casi siempre, digámoslo también.
Es muy buen actor.
A mí no me gusta Harry Potter, pero me gustan todas las películas que hizo posterior. Y me encantan las películas de escape de prisión, que obviamente son su propio subgénero.
Subgénero.
Así que sí, la recomendamos esta muy, muy buena Escape from Pretoria.
Bueno, hablamos de todo, ¿no? De más. Hace calor. Ya hace calor en la Argentina.
Así es, se vino el calor por aquí, por Sudamérica.
Y bueno, ahora ya está. Yo me voy a disfrutar de mi cumpleaños.
Le quedan unas horas a tu cumpleaños.
Es volver a nacer, más energía. Me hice el famoso hisopado de COVID. Por una responsabilidad. Yo que salgo bastante.
¿Cómo fue?
Y yo tenía un miedo. Llegué y dije, voy a hacer un show terrible, así le decía a los médicos. Se rieron, no pasa nada. Me hacen unas preguntas, paso a la otra sala y me dicen, este hisopo es el mismo que usamos con bebés.
Entonces ya te desarmaron ahí.
Ya está, es el mismo que usamos con bebés y niños. Entonces yo que voy a poner a llorar. Ah, sí, sí, es más fino que los que había antes. Bueno.
Es realmente finito, ¿no? Aclará que es realmente finito.
Es realmente finito, no es como los que había al principio.
Y te lo meten en ambos
orificios nasales. Es finito y también tiene una movilidad tipo alambrecito, no estoy explicando muy bien. Yo ni quería verlo cuando me lo mostró. Cerré los ojos y la chica me decía, bueno, vamos, vamos. Ahí está, girito, bajamos. Me iba diciendo todo lo que hacía. Ahora vamos al otro. Yo, espera un segundito, le decía. Respiraba. Ya está, me dice, un segundito más, le dije yo. Ahora sí, y bueno. No dolió, sí es una molestia, un pequeño ardor, algo extraño que está ahí arriba. No te llega al ojo, no te revuelven el cerebro. Al menos esa fue mi experiencia. Pero yo lo hice por rutina, nadie se asuste.
Creemos que no tenés COVID.
Creemos. Igual si hay que viajar, tenemos que hacerlo obligatoriamente. Así que igual no es que quisiera hacérmelo otra vez, ¿eh?
Yo lo haré si tengo que viajar solamente. Si puedo evitarlo, lo evito.
No, lo tenés que hacer igual. Eso es tu responsabilidad. Y Pato también se lo va a hacer. Lo vamos a acompañar. Él es más miedoso.
De la mano. Con Pato hay que llevarlo de la mano y con un chupetín. Hasta aquí un nuevo Meta Radio. Soy Fer Casals.
Valeria Massimino.
Chao.
Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
Hasta la vista, baby.